Como sabéis, en este programa en Fórmula Salud siempre tratamos de combinar la mejor música con los mejores consejos, que son aquellos que nos aportan nuestros especialistas. En este caso, nos acompaña en esta mañana de sábado el doctor Tomás Chivato. Es decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, vicepresidente de Educación y Especialidad de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica y académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio.
Bueno, vamos a ver, en primer lugar tenemos que darle la enhorabuena porque ha sido nombrado vicepresidente de Educación y Especialidad de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica para el periodo 2022-2024. ¿Cómo afronta este cargo y con qué esperanzas de cara al futuro?
Pues la verdad es que con mucha responsabilidad y con muchas ganas, porque dentro de lo que es la Academia Europea de Alergología e Inmunología Clínica, la formación, la educación es clave porque necesitamos que los especialistas tengan sus conocimientos actualizados. Para eso disponemos de diferentes herramientas y en concreto vamos a desarrollar una nube, una Knowledge Hub, donde vamos a poner a disposición de todo el mundo todo lo que va creando, todo el conocimiento que va generando la Academia Europea, tanto para profesionales como también para pacientes, porque recordemos que en esta relación profesionales y pacientes es clave que se establezca una alianza y para eso necesitamos personas bien informadas y por eso esta nueva responsabilidad que asumo en educación es clave, igual que también hay que hacer formación para los jóvenes alergólogos y ahí, dado que se producen avances prácticamente cada mes en el diagnóstico, en el tratamiento de las enfermedades alérgicas, es importante desarrollar diferentes áreas. Entonces, con mucha ilusión, Alipio, mucha ilusión.
Oye, de todas formas, también ha sido vicepresidente de Ciencia de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica del 2019 al 22, a este año. ¿Qué balance hace de esos 3 años con este mandato?
Bueno, pues en estos 3 años que he sido el primer vicepresidente de Ciencia de la Academia Europea de Alergia, la verdad es que era sobre todo potenciar la génesis, la producción científica, y eso se mide en las revistas científicas. Afortunadamente, la Academia dispone de 3 revistas, Allergy, Clinical Translational Allergy y la de Pediatric Allergy and Immunology, y son 3 de las principales revistas a nivel mundial, y en concreto Allergy es la número 1 en alergia de todo el mundo, por encima de las revistas norteamericanas o asiáticas. Con lo cual, trabajar con los editores ha sido un privilegio. Y también se han desarrollado estancias formativas, tanto clínicas como básicas, para los jóvenes, lo que llamamos junior members, que son el futuro de la academia. Y en esa parte científica, primero generar conocimiento y luego transmitirlo a través de nuestras revistas de la academia y finalmente esta formación pensando en los jóvenes, que son siempre el futuro, radica en los jóvenes.
Pues la verdad es que ese es un objetivo que es digno de elogiar, pero también es digno de elogiar que hay ya más españoles en la Academia Europea.
Bueno, así es, Alipio. La verdad es que es un reflejo. Somos la Sociedad Española de Alergología, es muy importante, la más relevante de todas las sociedades nacionales de alergología. Somos cerca de 2.000 miembros. Tuve también el privilegio de ser presidente de la sociedad del 2006 al 2010. Y muy activa desde el punto de vista científico. Y eso ha permitido que ahora en el Comité Ejecutivo de la Academia Europea no esté yo solo, sino también la doctora Torres como secretaria general, o el doctor García Bujeta, el doctor Ivonne Aguilú, Leticia de las Vecillas, también continúa Joaquín Sastre, tenemos a Óscar Palomares, Darío Antolín Amerigo. Somos un grupo de alergólogos realmente importantes en esta la primera institución científica a nivel mundial en alergología.
Y hablando justamente de esa...
Perdón, y me olvido de María Escribese también, que precisamente está en nuestro grupo de investigación.
Que con ser importante la participación española en esta Academia Europea de Alergología, claro, estamos hablando de una disciplina y de unas patologías de las que apenas conocemos exactamente cuál es el proceso por el que se desencadenan. ¿Qué es lo que produce las alergias?
Bueno, lo cierto es que sí que, aunque es una especialidad que estudia enfermedades que vienen desde el antiguo Egipto y siempre ha habido reacciones alérgicas, es a raíz del descubrimiento de la proteína que es la inmunoglobulina E, que ocurre a final de la década de los 60, hemos ido avanzando y cada vez profundizamos más en todo el conocimiento de estas enfermedades alérgicas, conociendo, por ejemplo, los factores predisponentes genéticos, pero también todos los factores ambientales. Y es cierto que, desafortunadamente, debido a toda esta situación de cambio climático, calentamiento global, efecto invernadero en las ciudades, eso está produciendo que estén aumentando las enfermedades alérgicas, sobre todo respiratorias. Pero como también conocemos en profundidad cuáles son las causas, también estamos observando un aumento de las alergias alimentarias, sobre todo de alimentos de origen vegetal. En esta situación de epidemia no infecciosa que son las alergias, vamos avanzando mucho y esperamos poder ayudar a los pacientes a que tengan una mejor calidad de vida.
Eso es, desde luego, importante. Los avances tienen que llegar y también van a permitir mejorar la calidad de vida de las personas alérgicas. Enseguida vamos a entrar en materia para conocer algunos detalles que nos pueden situar más en el momento actual, no solamente de la investigación, sino también de los tratamientos para las personas alérgicas. Seguimos en Fórmula Salud hablando con el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, vicepresidente de Educación y Especialidad de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica y académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina. Nos comentaba el doctor Chivato que las alergias se podían considerar como una epidemia no infecciosa, que es lo que son como consecuencia del aumento que ha experimentado en las últimas décadas la incidencia de estas patologías, que poco a poco vamos conociendo mejor. Vamos sabiendo cuál es el origen de esos procesos alérgicos, sobre todo los que tienen que ver con la patología respiratoria, pero también con las alergias alimentarias. Y no sé hasta qué punto, doctor, cuando hablamos de las alergias, hablamos de una patología que puede estar hasta cierto punto infradiagnosticada, como ocurre en otras patologías, o ahí estamos bien.
Bueno, pues tenemos herramientas para hacer un diagnóstico muy preciso. El problema que tenemos es que no tenemos una distribución adecuada de especialistas, y eso ocurre tanto a nivel de España como de otros países europeos. Por citar un ejemplo muy rápido, en Madrid o Andalucía o Navarra hay un número suficiente de alergólogos, pero me voy al otro extremo, continuamos todavía con Baleares, que no tiene ni un solo alergólogo. Está aprobada la creación de esa plaza, pero no se ejecuta. Entonces, por poner un ejemplo de la distribución inadecuada de especialistas. Pero si nos vamos a nivel europeo, por ejemplo, en Irlanda del Norte, que pertenece al Reino Unido, apenas hay un alergólogo para toda la población, totalmente insuficiente. O en todo el Reino Unido está entre 50 y 70, un número insuficiente de alergólogos. Eso quiere decir que hay que promocionar especialidad, y esa es otra de las responsabilidades que asumo como vicepresidente de Educación y Especialidad, que es el segundo apellido que llevo en la mochila en esta vicepresidencia.
Ya, hay que promocionar la especialidad de todo lo que tiene que ver con el mundo de las alergias, la inmunología clínica. Y hay avances notorios, significativos en los últimos años que nos permitan tener una puerta más grande abierta a la esperanza de poder resolver los problemas de salud que provocan las alergias.
Pues la verdad es que en los últimos años se han producido avances significativos. Por ejemplo, en el diagnóstico, seguimos utilizando las famosas pruebas cutáneas, pero ahora en el diagnóstico de laboratorio, en las pruebas que hacemos en las muestras que obtenemos de los pacientes, podemos hacer un diagnóstico molecular, un diagnóstico muy preciso para identificar a qué proteína está sensibilizado cada paciente, porque como comentaba antes, puede haber alergias cruzadas, por ejemplo, entre ácaros del polvo doméstico y marisco, o entre frutas y pólenes, y eso es importante que el paciente sepa las diferentes manifestaciones. No es lo mismo respirar la sustancia que produce la alergia que ingerirla, por poner un ejemplo. Pero también se ha avanzado muchísimo. Ahora conocemos también todas las bacterias que nos acompañan, el microbioma y en concreto la microbiota intestinal. Y vemos que esos cambios en la microbiota que se pueden afectar por el exceso de uso de antibióticos, por ejemplo, eso puede condicionar que se favorezcan la aparición de alergias alimentarias. O qué ocurre en función de si se nace por parto vía vaginal o por cesárea. Eso también estamos viendo, los cambios que influyen en las bacterias. Por dar un dato, cualquiera de nosotros tiene ahora mismo 2 kilos de bacterias en su cuerpo. Y es importante estos avances de conocer las bacterias, porque no todas son buenas las que nos acompañan. Y luego, a nivel de diagnóstico, tenemos ahora los anticuerpos monoclonales, que nos permiten hacer un tratamiento muy preciso. Dentro de cuando hablamos de la medicina personalizada, aquí es un tratamiento muy preciso. Es cierto que el coste de estos fármacos es elevado y hay que seleccionar muy bien a los pacientes, pero disponemos, se empezó con el omalizumab, pero ahora tenemos el dupilumab, por ejemplo, para dermatitis atópica, y esto hace que tengamos una herramienta muy potente, además de las clásicas, los antihistamínicos, corticoides inhalados, la inmunoterapia. Tenemos un arsenal terapéutico suficiente para controlar las alergias.
Y en el caso de la inmunoterapia, de las vacunas para la alergia, ¿ahí ha habido avances significativos?
Bueno, ya llevamos años con la vía de administración sublingual en forma de tabletas, que también es una forma de adaptarse a otros fármacos ya. Ya no hablamos solamente de las famosas inyecciones vía subcutánea o las vacunas en gotas, sino que ahora disponemos de tabletas, que es un fármaco ya registrado, lo cual es importante a la hora de tener en cuenta la calidad de los productos que se utilizan. Entonces, insisto, tenemos arsenal terapéutico suficiente en los países que disponen de los medios, porque lo que sí es doloroso es que, por ejemplo, hablando ahora del asma bronquial, los países que tienen menos recursos son donde hay una mayor mortalidad. Hoy van a morir más de 1,000 personas por asma en el mundo. Es una tasa inaceptable de una enfermedad que se puede prevenir, que se puede tratar fácilmente con fármacos que son accesibles y no son caros. Entonces, por eso es muy importante también la educación y sobre todo en los países con menos recursos económicos, porque son muertes evitables, lo cual es muy relevante.
Y otra cuestión, hablando de la mejora de la calidad de vida en cuanto a la mejora o los diagnósticos más precisos, tratamientos más específicos, ¿qué tienen que hacer los pacientes? No sé si los pacientes alérgicos están suficientemente formados y conocen suficientemente cómo evoluciona su enfermedad, y eso es clave para el mejor control de la misma, o todavía ahí tenemos que aprender.
Tenemos que mejorar porque es cierto que tenemos mucho conocimiento y lo que tenemos que hacer es transmitir ese conocimiento. A nivel de nuestro país, la Sociedad Española de Alergia, en colaboración con el BBVA, ha sacado la segunda edición del libro de las enfermedades alérgicas orientado para pacientes en un lenguaje inteligible. Porque necesitamos que el paciente sea colaborador imprescindible en conocer su enfermedad, en conocer las medidas preventivas y los tratamientos personalizados. A veces en las consultas vamos muy rápidos y prescribimos diferentes fármacos y no explicamos cómo se utiliza, por ejemplo. Y eso en el caso de los niños es crucial, que sepan los padres cuándo, cómo se administra cada fármaco. Entonces nos falta, ahora se utiliza mucho la palabra empoderamiento, paciente empoderado. Yo prefiero paciente bien informado, paciente colaborador, en esa alianza terapéutica entre médico, enfermera también, porque hay muchas técnicas que puede explicar perfectamente el personal de enfermería bien formado, y el paciente y la familia, porque recordemos que muchas enfermedades son en la infancia.
Ajá. Claro, nos habla justamente de esa alianza terapéutica que es fundamental para el mejor control de las manifestaciones alérgicas, pero claro, también para eso, o ahí juega un papel importantísimo la formación de los profesionales que atienden a estos pacientes, que no siempre son los alergólogos, especialmente en los primeros años de manifestaciones alérgicas, uno se acude al centro de salud y ahí le suele ver el médico de atención primaria, ¿no? ¿Cómo está el grado de formación en el ámbito de la alergia y la inmunología de nuestros médicos de primaria?
Bueno, pues aquí hay que diferenciar dos aspectos. Lo primero es que todavía la formación en la alergología es importante que mejoren las facultades de medicina a nivel nacional y a nivel europeo. No todas las facultades imparten alergología como asignatura y eso es relevante. Y lo segundo es la formación de los médicos ya que ejercen la atención primaria, porque es una patología muy frecuente, todas las alergias. Para eso son importantes las alianzas entre sociedades científicas. Pongo un ejemplo, la Guía Española de Manejo del Asma, hemos participado no solamente neumólogos y alergólogos, también hay otorrinos, hay médicos de atención primaria, hay pediatras, y esa guía, que es de muy fácil lectura, muy fácil aplicación, nos permite trasladar los avances, porque se va actualizando esta guía, en los pacientes. Entonces tenemos que diferenciar la formación pregrado de ya la de posgrado. En cualquier caso, hay margen de mejora, Lipe, hay margen de mejora. Ajá.
Bueno, pues ese es otro aspecto que merece la pena tener muy presente en este mundo en el que estamos hablando de las alergias. Ahora
que encontré en el paso firme, el camino de mi libertad.
Seguimos en Fórmula Salud conversando con el doctor Tomás Chivato. Estamos hablando de alergias y estamos hablando también de la importancia de la formación de los futuros especialistas en ciencias de la salud para que controlen y para que conozcan mejor este amplio campo de la alergia y la inmunología clínica. Y como siempre hacemos en este programa, pues intentamos buscar algunas opiniones pues distintas, diferentes sobre un mismo asunto. Y una de las personas que mejor conoce el sentir de la calle, de los ciudadanos, es compañero de profesión en el ámbito del periodismo, Antonio San José, y además partner de CREAP, a quien ya saludamos. Muy buenos días, Antonio.
¿Qué tal, Alipio? Muy buenos días a todos.
Pues nosotros encantados de poder compartir este tiempo de esta mañana de sábado hablando de alergias y de la importancia de la formación en todo lo que tiene que ver con las alergias y con la inmunología clínica con el doctor Tomás Chivato. Pero queríamos saber, decíamos, es importante, decía el doctor Chivato, que los ciudadanos también seamos más proactivos, que conozcamos también y que nos interesemos por nuestra enfermedad, si es una enfermedad alérgica, y porque de esa manera vamos a tener un mejor control de una enfermedad sobre la que todavía sigue habiendo muchos interrogantes. ¿Tú crees que los ciudadanos somos conscientes de esa actitud más activa por parte de nosotros cuando tenemos una patología de este tipo?
Bueno, pues yo creo que hay dos tipos de pacientes, o tres tipos, si me permites. Uno son aquellos que no quieren saber nada y que no se preocupan absolutamente de nada. Yo creo que es una actitud que no contribuye precisamente a poder curarse de esa afección, ¿no? Y sobre todo a tomar las riendas y asumir una responsabilidad que también tienen los pacientes. Después, en cuanto a cumplir perfectamente el tratamiento y a saber qué es lo que tienen que hacer en cada momento. Eso sería un grupo. Otro grupo es el grupo de los tan hiperespecializados que se meten en Google y pueden terminar creyendo que tienen aquello que no tienen, ¿no? Y que a veces piensan, van a las consultas de los médicos queriendo saber más que los propios especialistas. Yo creo que también es una actitud, pues bueno, yo creo que incluso peligrosa también, porque hay gente que se asusta mucho porque en Google pues hay información, pero hay que saber tratar, manejar y discriminar esa información. Y después están los pacientes, efectivamente, los que se refería el doctor Chivato, que son los que son, en fin, más cabales, más racionales, y saben que tienen que asumir lo que tienen, la afección que padecen, y de esa manera poder también ayudar al médico en la solución de esos males, ¿no? Tomando las medidas oportunas, sabiendo qué tratamiento, qué es lo que tienen que observar y qué es aquello que luego tienen que comentarle siempre a su especialista. Por tanto, yo creo que tres grupos, pero en cualquier caso y como derivada, cuando alguien tiene una afección alérgica, que cada vez son más frecuentes y son además de tipos muy diversos, pues debe ser también consciente de ello, esa afección alérgica o cualquier otra, y por tanto adaptar sus hábitos de vida y aplicar esa responsabilidad siempre para que la enfermedad sea tratada de la mejor manera posible.
Claro, y sí, importante es la formación de los propios pacientes. También es especialmente relevante el hecho de que los futuros médicos o sanitarios, enfermeros y demás, tengan un mejor conocimiento de lo que suponen las alergias, y para eso tienen que primero estar formados en la universidad y luego pasar a los hospitales, donde deben poner en práctica ese conocimiento teórico que se les aplica. ¿Cómo ves esta situación, esa relación de los estudiantes de ciencias de la salud con su trabajo en los hospitales y sobre todo pues en una materia tan compleja como es el ámbito de la alergología y la inmunología clínica?
Bueno, pues lo veo como algo fundamental, es decir, no se me ocurre otro calificativo. Las facultades de medicina, claro que forman y forman muy bien en este país, pero después los médicos terminan de especializarse en los hospitales, en los servicios a los que son destinados, y aprenden también de sus mayores. Esto es así. El doctor Chivato seguro que lo puede referir. Cuando era estudiante de medicina, no una autoridad como es ahora, sino que era un estudiante que aspiraba, evidentemente, a ser un buen médico, y aprendería seguro de los mayores, como nosotros aprendimos de veteranos periodistas, en nuestro caso, por hablar a limpio de nuestro propio oficio, ¿no? Y bueno, esa formación es fundamental, aprender de los médicos que saben, ver a los pacientes, estar en los servicios, especializarse, para eso está el MIR, y realmente creo que eso es algo que los médicos tienen que asumir con muchísima responsabilidad. Es la parte más importante de su formación, aparte de la formación que tienen las facultades, después terminan en los hospitales, en los servicios, en la medicina especializada y, sobre todo, con humildad, aprendiendo y tomando nota de lo que hacen sus mayores, que son los referentes a los que siempre hay que mirar en la vida. La medicina es una ciencia y es una ciencia que también se va transmitiendo de los veteranos, de los maestros a los discípulos, a los jóvenes que están con mucha ilusión, casi todos los casos, pues queriendo formarse lo mejor posible. Y esa creo que es una faceta ineludible y fundamental que funciona razonablemente bien en España.
Pues ahora vamos a entrar en detalle justamente en ese aspecto con el doctor Tomás Chivato. Antonio, te agradecemos como siempre tu tiempo para nuestros oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid y te deseamos que pases muy buen día.
Pues igualmente, estoy pensando qué suerte tienen los estudiantes a los que les toque a limpio el doctor Chivato,
claro,
como maestro, porque van a ser buenos alergólogos el día de mañana, ¿eh? Podemos confiar en ellos.
Buenos alergólogos y buenos médicos.
Eso por supuesto.
Pues eso también.
Claro que sí.
Muchas gracias, Antonio. Sesgo de cariño veo aquí, ¿eh? Sesgo de cariño.
No, pero es verdad, hay que reconocer siempre el magisterio y donde esté y da gusto escuchar los programas en los que interviene, doctor, porque siempre se aprenden cosas, ¿eh? Así
desde
que
luego.
Un saludo muy cordial.
Pues nada, muchísimas gracias, Antonio. Lo dicho, buen día.
Vosotros. Adiós.
Doctor Chivato, estamos hablando de la importancia de la formación. No sé si quizás algo que al menos se decía hace unas décadas es que incluso en un aprendizaje como ese, como son los estudios de medicina, que son muy prácticos, había un exceso de teoría. No sé si eso se ha llegado a compensar en el momento actual respecto a lo que se enseña en las universidades y la práctica que se hace en los hospitales.
Pues sí, la verdad es que ocurrió un cambio importante con Bolonia. Cuando llegó Bolonia, el acuerdo de todas las universidades europeas era que no se trata solo de conocer, de saber teoría, sino de tener habilidades prácticas, de tener competencias, de saber solucionar problemas. Entonces ahí se produjo un cambio muy importante que siempre ha existido a nivel de las facultades de medicina, porque el alumno tiene que saber hacer una historia clínica, una correcta exploración física, interpretar unas pruebas complementarias, pero ahora ya no vale solamente un examen de conocimientos teóricos. Tiene que demostrar que sabe hacerlo y para eso hemos ido evolucionando en todas las facultades. Hablo a nivel ahora como miembro de la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina de España, a estas pruebas de evaluación de competencias objetivas estructurada. Entre unos observadores, el alumno de medicina en su último curso, aunque hay mini ECOES durante la carrera, tiene que demostrar que sabe, por ejemplo, comunicarse correctamente, ajá, que sabe explorar correctamente, que sabe responder ante una situación de parada cardíaca. Esto se hace tanto con maniquí, con instrumentos de simulación, como con actores simulados. Pero hay un observador que es capaz de objetivar que, ajá, el alumno es capaz de solucionar todos estos problemas. Esto ya no se trata solo de saber, sino de mostrar que se sabe hacer. Son las competencias prácticas, las habilidades.
Pues vamos a seguir hablando de la importancia de la formación en todo lo que se refiere a las ciencias de la salud, que es fundamental para los futuros profesionales. Seguimos en Fórmula Salud conversando con el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, vicepresidente de Educación y Especialidad de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica y académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina. Estábamos hablando de la importancia de la formación y del giro, nos decía el doctor Chivato, que se había producido desde Bolonia hasta este tiempo en el que ya no solamente se tienen en cuenta los conocimientos teóricos en todo aquello que tiene que ver con las ciencias de la salud, sino también el componente práctico de saber hacer, de saber realizar determinadas pruebas antes de tratar con los propios pacientes, en el caso de los, especialmente de médicos y enfermeras, pero también de otros profesionales sanitarios. Doctor, cuando hablamos de la importancia de ese trabajo, de ese no solamente conocer la parte teórica, sino ponerla en práctica y conocer o saber ejecutar determinados procedimientos, ¿qué importancia tienen el aprendizaje mediante simulación, que está abundando en los últimos años en determinadas facultades y en determinados hospitales?
Pues es fundamental porque la simulación permite, en un entorno diferente al real, que el alumno pueda demostrar que tiene esas habilidades que luego le van a permitir estar con el paciente real, con una palabra clave que es cada vez más relevante, que es la seguridad del paciente. Un paciente tiene enfermedad, tiene dolor, tiene miedo y lo que quiere es que sea bien atendido. Entonces, el futuro profesional, si ya ha terminado sus estudios de grado, tiene que tener ese conocimiento teórico que hemos dicho, pero sobre todo las habilidades prácticas para poder tratar al paciente adecuadamente. Entonces, todo lo que se está haciendo en simulación básica, en simulación avanzada, como muy bien decías, en enfermería, también en medicina, pero también se está haciendo en fisioterapia, psicología, en odontología, todo va encaminado a tener unos niveles de seguridad, unos estándares de seguridad muy altos pensando en el paciente. Entonces, está siendo una herramienta docente muy útil todas estas técnicas de simulación que llegan incluso a hacerse pues una sala de simulación de un quirófano, de un paritorio, de una habitación de la sala de urgencias, de hospital o incluso hospitales completos que se pueden llegar a hacer en este aspecto de simulación.
Claro, cuando hablamos de ese procedimiento, esa técnica, digamos, formativa, eso no es la realidad. Es decir, por muy buenos que sean los programas de software que se aplican para que un muñeco pueda reaccionar ante determinados gestos o determinadas prácticas, cuando tenemos al paciente que habla, que siente que le duele, es distinto, ¿no?
Es distinto. Muy buena observación, Alipio, porque no podemos olvidar la formación con el paciente real.
Claro.
Es un complemento formativo muy útil que va a permitir ganar esa seguridad con el paciente, pero no debe sustituir a las prácticas reales de los alumnos en ciencias de la salud, bien sea en centro de atención primaria o en hospitales. No va a sustituirlo, va a ser un complemento.
Y otra cuestión, cuando hablamos de la capacitación técnica de los futuros médicos en la especialidad que corresponda, al paso que va avanzando la ciencia, la investigación y las novedades, y lo que hemos visto en los últimos años especialmente, eso hace necesaria una recertificación de los conocimientos y de las habilidades para garantizar que esa seguridad del paciente se mantiene a lo largo de la vida profesional de quien sea, de un médico, de una enfermera, de un biólogo.
Pues es un tema muy relevante también, Alipio, porque efectivamente un médico hace sus 6 años de carrera, luego hace su especialidad 4, 5, 6 años, pero, por ejemplo, yo acabé hace ya más de 30 años la especialidad y ha cambiado totalmente.
Ajá.
Uno voluntariamente ha ido acudiendo a congresos, actualizándose con revistas, estudiando, pero no ha habido una obligación y deberíamos tener no solamente la obligación ética, sino la obligación formal. Y me explico. Desde la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias del año 2003 se contempla el desarrollo profesional continuo y ahora mismo hablamos ya no solo de la validación periódica colegial, sino de la R de recertificación. Debería ser aproximadamente cada 5 o 6 años que el profesional demuestre que está actualizado, porque efectivamente tenga evidencias de asistencia a congresos, de proyectos de investigación u otras actividades, pero sobre todo que vea pacientes. Tiene que demostrar que está viendo pacientes de su especialidad, porque eso lo que demuestra es que es competente en el ejercicio de su especialidad. Y eso, estamos hablando mucho de medicina, pero en principio afecta a todas las profesiones de ciencias de la salud. Y es un tema muy relevante que tenemos que solucionar. Me consta que las sociedades científicas, los colegios profesionales, por ejemplo, de medicina, el Ministerio de Sanidad, estamos trabajando, pero debemos darnos prisa para cumplir la legislación ya vigente que existe a nivel europeo.
Claro, porque debemos darnos prisa porque en Europa es obligada la recertificación y claro, en España todavía no la estamos aplicando.
Efectivamente, o sea, si yo, por ejemplo, acabase de alergología, puedo ir a cualquier país de Europa, soy alergólogo, pero yo mismo llevo 30 años de ejercicio, me pueden preguntar, ¿usted está recertificado?
Ajá.
Acabó la especialidad hace más de 30 años y no tengo un papel,
claro,
que diga por parte de un organismo oficial que estoy recertificado. Entonces, es un tema trascendente.
Ajá. Pues esa es una cuestión pendiente que ojalá se pueda resolver lo antes posible, porque no solamente es bueno para los profesionales porque les garantiza seguir ejerciendo esa especialidad, sino también para los pacientes, que tienen la garantía de seguridad de que quien le está atendiendo está actualizado en los conocimientos de cada momento.
Es muy importante que sea un proceso sencillo y voluntario.
Ajá. Pues nos vamos a quedar con eso, pero tenemos muchos otros asuntos de los que hablar. ¿Le parece que nos veamos mañana domingo? Y seguimos hablando.
Encantado, Lipio.